Ser podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Gallego, ¿en qué punto están las elecciones al Real Madrid?
Muy calientes, muy calientes. Sí, ¿no? Te vas a perder la jornada electoral del domingo. Vamos a hacer un especial, como en las grandes ocasiones.
Muy calientes que vengo.
Desde las 8 de la tarde, con Manu Carreño y todo el equipo ahí. Bueno, las encuestas dicen que gana Florentino, pero cuidado que esto se calienta. Hoy Riquelme ha anunciado a Fernando Hierro como director de la cantera y anuncia para esta noche el nombre de una estrella internacional que sería jugador de Real Madrid si él es presidente. Vamos a ver, que hay mucha expectación, cuál es ese nombre. Y Florentino, que ha entrado al trapo, anuncia mañana también el nombre de un jugador de talla internacional que jugará en el Real Madrid si él es presidente. Se ha calentado la cosa. Tenemos a la selección española en La Coruña, donde mañana juega amistoso ante Irak. Sí, mañana España-Irak en La Coruña. El último partido antes de emprender viaje a las Américas para la fase final del Mundial. Ayer estuvo en El Larguero Luis de la Fuente, el seleccionador, hablando de todo, de la familia, que es la selección, lo bien que se llevan todo y de que no le importa que haya debates. Cuando le preguntábamos si un portero falla, está Joan García, Raya lo está haciendo muy bien, ¿le importa que haya esos debates?
Ahí no tenemos ningún problema. No me importa el debate que pueda haber. Si lo hay, que lo habrá, no me importa nada. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos claro que son las decisiones que vamos a tomar. No nos pueden afectar esas decisiones porque eso significaría, primero, que no soy un buen profesional y, segundo, que además estoy siendo injusto con los jugadores.
Pues claro que sí. Creo que no importa que haya debates en la selección. Sí, para eso está la selección, para debatir. El otro protagonista del día es Leo Messi, que ha sido designado ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes del año 2026. Merecidísimo, no se puede decir otra cosa. Michel, el que fuera entrenador del Girona, es ya nuevo técnico del Ajax. Y tenemos baloncesto. Después de que ayer el Barça ganase el primer partido ante UCAM Murcia del playoff y el Tenerife, la Laguna Tenerife, ganase ante el Real Madrid también su primer partido del playoff, tenemos en juego el que enfrenta a Valencia y a Bilbao Basket. Primer partido de ese playoff al mejor de tres. Carlos Martínez, ¿cómo está?
Hola, Gallego, ¿qué tal? Pues podemos estar ante la tercera sorpresa en tres partidos de cuartos de final, porque como decías, ayer ganaron los peor clasificados, los dos equipos que jugaron fuera de casa, y hoy está ganando aquí en el Roch Arena también Xurne Bilbao Basket. Quedan 6 minutos para que termine el partido y la ventaja del equipo de Jaume Ponsarnau es de 13 puntos, todo el partido por delante en el marcador. El equipo vasco, Valencia Basket 62, Xurne Bilbao Basket 75.
Vamos a ver si puede remontar el Valencia o se lleva a Bilbao este primer punto del playoff. Luego a las 9 jugarán en Vitoria, Baskonia y Juventud el primero de su playoff. Y hoy también tenemos baloncesto NBA porque comienza la gran final. San Antonio Spurs, New York Knicks, primer partido en San Antonio con los de Wembanyama, que han pasado casi a ser favoritos en esta gran final de la NBA. El programa lo empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Después de escuchar la entrevista ayer en El Larguero de Luis de la Fuente y posteriormente Sanedrín del Larguero, del señor Talavera, del señor Pulido, del señor Gallego, qué pena de periodismo deportivo español. Patéticos los tres, patéticos.
Qué pena de periodismo deportivo. Dejamos tus mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hostia, ya estoy a todo escariolo y toda su prosa, su verborrea. Y a lo mejor, y probablemente igual el jueves nos vamos a la playa en cuarto de final, que sería un fracaso histórico. Pero a ver, ¿por qué se echó a Chus Mateo? ¿Pero por qué? ¿Por qué se echó a Chus Mateo? ¿Por qué se echa a un tío que gana? ¿Por qué? Y traemos a uno que prácticamente no había ganado nada. Porque a mí nadie me explica todavía por qué se echó a Chus Mateo. ¿Pero por qué? No, porque con Chus Mateo se jugaba de pena. ¡Oh, venga, hombre!
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Esto es deporte y hay que dar importancia a las cosas verdaderamente importantes de la vida. Vamos a empezar hoy mandándole un abrazo a nuestro compañero Dani Álvarez, que hoy ha enterrado a su padre después de que falleciera hace dos días tras una enfermedad fulminante. Así que desde aquí nuestro cariño para Dani Álvarez y para toda su familia. Empezamos con las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Esta tarde Florentino Pérez se ha ido al notario. Sí, sí, al notario, para comprometerse y firmar que si él es presidente, los socios serán siempre los dueños del club.
He manifestado en el día de hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y que seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios.
La pregunta es si después de esto, esas acusaciones de Riquelme sobre la venta del Real Madrid quedan atrás.
Ya no hay ninguna duda. Ya hay claridad de que el Real Madrid, si el señor Florentino Pérez continúa de presidente, está en venta. Por lo tanto,
¿sirve algo ir a un notario a comprometerte a algo hoy en día en el mundo en el que vivimos o no sirve de nada? Por cierto, los dos candidatos hoy se suponía iban a asistir a una misa en memoria de Santiago Bernabéu, pero Héctor González, que está en la iglesia donde tiene lugar esa ceremonia, al final no ha ido ninguno. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Aquí estamos en la puerta de la parroquia de San Francisco de Sales, en el centro de Madrid. No, no ha venido ninguno de los dos candidatos. Era una misa en homenaje al aniversario de la muerte de Santiago Bernabéu, del que ayer se cumplían 48 años de su fallecimiento. Han venido familiares, amigos de la familia, socios y aficionados del Real Madrid a recordar a Bernabéu, pero no han aparecido ni Florentino Pérez ni Enrique Riquelme.
Bueno, vamos con lo que está calentando la campaña las últimas horas, que son los anuncios de jugadores, los anuncios deportivos. Héctor, Riquelme ha anunciado por la mañana a Fernando Hierro y está propagándose la posibilidad de que luego en un programa de televisión salga un nombre de una estrella mundial.
Sí, tenemos un nombre conocido y otro por conocer este miércoles. El conocido es Fernando Hierro, que sería el director de cantera si Riquelme gana las elecciones. Hierro, que sí, que ha ejercido como director deportivo y como entrenador en los últimos años, pero no como director de cantera en ningún club, al que Riquelme le daría las llaves de la fábrica. Y en un rato, como dices, en El Hormiguero, Riquelme dará el nombre de su gran fichaje, un nombre que acompañará al de Rodri, también de relumbrón internacional. El rumor más fuerte es el de Erling Haaland, pero pendientes de lo que diga el candidato en un rato en televisión. Desde su candidatura nos dicen que podría anunciar incluso algo más. En los próximos días llegará también el nombre del entrenador, una candidatura, Gallego, que ha crecido en los últimos días. Hoy, por ejemplo, se han pasado 1,000 socios por su sede electoral, según fuentes de su candidatura.
Hay que ver qué nombre dice y cómo lo dice, porque una cosa es afirmar, si yo soy presidente, jugadores como Rodri jugarían en el Real Madrid, y otra cosa es decir, si yo soy presidente, Haaland jugará en el Real Madrid. Porque Haaland tiene contrato con el Manchester City y no es libre de hacer lo que quiera. Pero es que ante el rumboso Riquelme anunciando fichajes, la candidatura de Florentino Pérez, que parecía no iba a anunciar nada, a pesar de que el club sigue trabajando, tiene encerrado a Mourinho, Konaté, se hablaba de Dumfries, el lateral del Inter, Antón Meana se anuncia que mañana, lo ha dicho Florentino Pérez en una entrevista en El Español, mañana va a dar un nombre. Hola.
Sí, hola, Gallego, buenas tardes. Lo ha dicho Florentino en una entrevista en El Español, que mañana jueves va a anunciar su primer nombre de fichaje de cara a las elecciones del domingo. Parecía que no era necesario, pero como está apretando Riquelme, Florentino no quiere quedarse en fuera de juego. Decías tú que qué valor tiene ir a un notario en esta época de la vida. Riquelme ha dicho que lo que va a enseñar hoy en El Hormiguero es también un acta notarial de que X futbolista jugará en el Madrid si él es presidente el próximo domingo. Y ante esa fuerza y vehemencia de los fichajes de Riquelme, Florentino mañana va a contrarrestar. Veremos cuánto, en función de la importancia del nombre que diga Riquelme. Tú lo comentabas, trabajando el club a fuego lento para fichar a Konaté en el centro de la zaga o a Dumfries en la banda derecha, pero hay más y por eso no está cerrado ninguno ahora mismo. El más potente es Mourinho, pero parece que José Mourinho no será anunciado hasta después de las elecciones. Y por cierto, hoy hemos tenido novedad en cuanto al voto por correo. Un comunicado de la Junta Electoral para comunicar que mañana a las 2 de la tarde sale de Valdebebas el notario que tiene que ir a por los votos por correo, que están en un apartado electoral, y traerlo de vuelta a Madrid, a Valdebebas. Que si algún interventor de Florentino y de Riquelme quiere, se puede subir con él en el coche antes de las 2 de la tarde, porque a las 2 en punto, dice el comunicado, ese coche sale, se van al apartado postal, comprueban los votos, los llevan a Valdebebas, quedan en una sala bien vigilados con cámaras de seguridad, y que si algún interventor quiere, se puede quedar todo el rato allí viendo que sí. No salen de la sala.
Pero los 4 días que quedan hasta el domingo, que se queden
correcto.
A dormir allí, claro.
Sino que se pueden quedar, lo ponen en el comunicado, que se pueden quedar en contacto permanente con la puerta de la sala para que vean que no sale nada y que ya el domingo veríamos el resultado de ese voto. Pero repetimos, han dicho que mañana a las 2 de la tarde va a salir un coche en el que en teoría va a estar el notario, un interventor de Florentino y otro de Riquelme, para volver después en el mismo coche todos juntos con las cajas ya clausuradas, cerradas, bien selladas, con el voto por correo, en teoría, bien protegido.
Queda una semana para que empiece el Mundial. El próximo jueves, la semana que viene, es el partido inaugural. Y bueno, llevaremos a cabo una programación especial en la SER. Todos los días, cuando empiece el Mundial, a las 6:30 de la tarde, en el canal de YouTube de Carrusel y de la SER y en las redes sociales, vamos a hacer un especial Mundial on Fire. A esa hora, cuando sean en España a las 6 de la tarde, serán en Chattanooga, concentración de la selección española, las 12 del mediodía. La selección va a vivir en el condado de Tennessee, en Estados Unidos, 6 horas de diferencia. Es decir, en Chattanooga será la hora del Ángelus, las 12 del mediodía. Y entonces tendremos que hacer todos los días el Ángelus de España.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona. Implicado, solidario, generoso, eso es ser buena persona en el mundo del fútbol. Buenos jugadores, buenos deportistas, sí, pero igualmente buenas personas también. Porque no son egoístas, son gente que anteponen el bien general al bien particular. Yo traigo a los mejores, pero que además son buenas personas. Se viaja mejor con buenas personas alrededor que con algún sospechoso.
Eso es indudable, mejor con buenas personas que con sospechosos. Bueno, pues la selección está ya llena de buenas personas en Coruña, preparada para el amistoso de mañana. Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Faltan 3 jugadores de los 26, Raya, Fabián y Zubimendi, que no van a jugar este partido frente a Irak. Mañana a esta hora estaremos justo a punto de comenzar el partido y parece que el césped está mejor de lo que se esperaba, afortunadamente. Hoy ha restado importancia en rueda de prensa el técnico español Luis de la Fuente a este tema, que creen que va a estar bien. Por cierto, ha dado Borja Iglesias, que es el 9 suplente, que aún no ha marcado con España, pero que no está ansioso por eso. Un buen jugador que puede ayudar, aunque Oyarzabal es el titular, y falta saber quién va a ser el portero titular en estos amistosos, en lo que va a ser ya la competición. El día 15 frente a Cabo Verde va a ser Unai Simón. No vamos a ver si lo pone ya del minuto 1 o si da bola a otros porteros como Joan García. En el segundo partido que se juegue en México podría jugar Raya, que como digo está volviendo de esos 2 días de vacaciones después de la gran final, y vamos a escuchar lo que ha dicho en rueda de prensa, pregunta de la cadena SER, Luis de la Fuente.
Vamos a ver. Queremos ver que a partido lo que más necesita el equipo, lo que más nos conviene. Esta noche llegan los 3 de la Champions, llega David, no va a estar ninguno convocado mañana. Luego tendrá que jugar uno de los 3 porteros que tenemos aquí en la lista, que han iniciado la concentración con nosotros. Y veremos, insisto, qué es lo que más nos interesa. Todo pensando en llegar en las mejores condiciones al día 15.
Sin duda alguna, lo que más nos interesa del amistoso de mañana es que no haya lesionados y que todos vayan en perfecto estado al Mundial. Gracias, Javier Raez. Otras cosas del Mundial, curiosas que llegan, por ejemplo, la selección francesa, otra de las favoritas. El equipo de Deschamps, concentrado antes de viajar a Estados Unidos. Hay problemas con las entradas que la Federación Francesa le da a los jugadores, porque dicen los jugadores que son pocas y que son caras. Andrés Onrubia.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Faltan 8 días para que arranque el Mundial y en Francia ya han aparecido 2 grietas internas. La primera fue por la reducción de las primas y la segunda, la más reciente, concierne el número de entradas disponibles por cada jugador durante el Mundial. Cada futbolista de la plantilla fue informado ayer que apenas contará con 8 entradas en cada partido para sus allegados y amigos y 6 de ellas serán de pago. Una decisión que ha provocado el enfado de muchos jugadores que negocian con la Federación Francesa de Fútbol ahora mismo para intentar tener más entradas disponibles en cada encuentro del próximo Mundial.
Quieren más entradas y no pagarlas. Pero bueno, ¿qué vamos a decir? Amistosos en el día de hoy, José Antonio Duro, de cara al Mundial.
Se están jugando partidos a esta hora, Gallego, con selecciones que van al Mundial. Por ejemplo, la República Democrática del Congo y Dinamarca, que no va, pero están jugando a esta hora en Bélgica el partido que está al descanso. Están empatando a 0. A esta hora también comienza el choque entre Holanda y Argelia. Ambos van y juega un amistoso Italia ante Luxemburgo. Saben que los italianos también se pierden el Mundial en el día de hoy. Mañana será una jornada importante, no solo por el partido de España, sino también porque juega Francia, lo va a hacer ante Costa de Marfil. Y además, noticias del Mundial Gallego, por ejemplo, Nico Paz, el jugador del Como, preocupación en Argentina, más incertidumbre que otra cosa con el futbolista que de momento no entrena, su estado de salud puede dejarle fuera del Mundial que para Argentina empieza el día 17, precisamente ante Argelia.
¿Cómo ha sido la presentación de Michel en el Ajax, Cristina Soto?
Hola, ¿qué tal? Después de 5 temporadas en el Girona y de que en esta última el club descienda a segunda división, se convierte en el nuevo entrenador del conjunto holandés para las próximas 2 temporadas hasta el 30 de junio de 2021. Y hoy en su presentación ha dicho encajar con el estilo y filosofía del Ajax.
Para mí es un gran momento en mi carrera. Jordi me conoce de mi rendimiento en España, hemos hablado de la filosofía del Ajax y la mía, de mi estilo.
Y nos queda la selección española femenina que juega mañana partido de clasificación para el Mundial, Sonia Luz.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues sí, España sigue preparando el partido, y digo bien, el partido porque el choque del viernes contra Inglaterra en Mallorca es el encuentro decisivo en esa carrera hacia el Mundial del año que viene en Brasil. Ahora mismo España es segunda a 3 puntos de Inglaterra. Recuerdo que España perdió en abril en su visita a Wembley por 1-0, así que la tarea que tiene encomendada el equipo de Sonia Bermúdez es ganar el viernes a Inglaterra por 2 o más goles de diferencia. Esa es la misión, es difícil pero no imposible, lo decía la guardameta Cata Coll.
Con ganas de ganar, sabemos que tenemos ganas de más de 2 goles para poder ponernos primera. Será un partido de mucha ambición, de mucha competitividad y sobre todo de demostrar de lo que somos capaces, creo a muerte en este equipo y sé que somos capaces de hacer lo imposible.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Volvemos a la ACB, playoff, primer partido entre el Valencia Basket y el Bilbao Basket. Carlos Martínez, ¿cómo está?
Pues la remontada de Valencia Basket está en marcha y a punto de culminarse, porque en la primera conexión Bilbao Basket, te contaba, tenía su máxima ventaja de 13 puntos. A partir de ahí, parcial de 14-0 para Valencia Basket, que ahora está 4 arriba, falta de 14 segundos. Así que parece que la primera victoria se va a quedar aquí en casa, en el Roch Arena. El ataque de Bilbao Basket, que no convierte, aunque tendrá 2 tiros libres en el momento. El marcador es Valencia Basket 82, Bilbao 78, 4 arriba para los de Pedro Martínez. Faltan 11 segundos para el final del partido.
Increíble, qué emoción. Ahora volvemos. Baskonia Juventud a partir de las 9. Seguro que hay un ambientazo en Vitoria. Kevin Fernández.
Hola, Gallego, te lo confirmo, lo hay, el ambiente es tremendo y muchas ganas de playoff y por qué no, de que este equipo Baskonia haga doblete después de levantar la Copa del Rey hace 2 meses y medio. La noticia ahora mismo está en la pista, con los dos equipos apurando la rueda de calentamiento en el Baskonia, descartados Marquis Nowell y su estrella Marcus Howard por el tema de los extracomunitarios. En el Juventud, la peña tiene la baja de Antetomic, importante ya desde hace varias semanas. Se acaba de entregar el trofeo de máximo anotador de la temporada regular para Tillu Babukabar, la estrella del Baskonia. En breve se van a apagar las luces, empezarán las presentaciones y a las 9 tendremos baloncesto en el Bues Arena, primer partido, Kosner Baskonia, Asisa Juventud de Badalona.
Ayer el Barça le ganó a Lucán Murcia y el Tenerife le ganó al Real Madrid. Esta fue la gran sorpresa, con unos segundos finales increíbles. Marta Casas.
¿Qué tal, Galle? Muy buenas. Un momento delicado. Habrán sido horas de reflexión para un Real Madrid que ya ha llegado a Tenerife antes de un partido que se ha convertido en absolutamente vital. Y es que si mañana gana el equipo de Scariolo, empatará la serie de cuartos contra el Club Baloncesto Canarias, que se terminaría por decidir en el tercer partido el sábado, de nuevo en Madrid. Pero si mañana pierde el Real Madrid y el que gana es la Laguna Tenerife, el Real Madrid quedará eliminado del ACB y pondrá punto y final a la temporada, al curso, lo que supondría un año en blanco y sin títulos. Un Real Madrid que se ve en el alambre en este momento, después de perder ayer en el estreno de la serie en el Palacio de los Deportes, dejando escapar además una renta de 7 puntos en los últimos segundos. Así que no hay más opción que ganar para el equipo de Sergio Scariolo contra un Club Baloncesto Canarias con Chus Vidorreta en el banquillo, dispuesto a seguir soñando con alcanzar las semis de la ACB.
Gracias, Marta. Y a las 2:30 de la madrugada comienza la gran final de la NBA entre San Antonio y New York Knicks. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Sí, es la reedición de la final de 1999, cuando Tim Duncan acabó con las ilusiones de los neoyorquinos. Duncan, que había sido elegido, por cierto, número uno del draft de 1997, igual que Víctor Wembanyama, que también fue número uno. Aquel fue el primer anillo de San Antonio y de Duncan. Juntos ganaron un total de 5, el último en 2014. En cambio, los Knicks no tocan metal desde 1973. Muchísimo tiempo para una franquicia tan importante, por detrás de Lakers y Boston, seguramente la más importante, sobre todo en cuanto a mercado. Como te puedes imaginar, la ilusión está disparada en la Gran Manzana. La verdad es que además llegan más descansados los campeones del Este, después de ese 4-0 contra Cleveland en la final de conferencia, mientras que San Antonio tuvo que imponerse en el séptimo contra Oklahoma, a ver si han podido descansar y recuperarse.
En Nueva York hay una locura con los Knicks, pero ¿hay favorito claro o está todo muy igualado en el esta final?
Pues mira, Gallego, yo pensé que iba a ser un poco más favorito Knicks por cómo han jugado en estos playoffs, pero no, según las casas de apuestas, el favorito es San Antonio. Es cierto que tuvieron mejor balance de victorias durante la temporada regular y por supuesto que cuentan con Víctor Wembanyama, el jugador más decisivo de la serie. Quiero que escuches lo que decía Wemby tras ganar la conferencia oeste.
Yes, of course I saw Pop right away when we landed. And
decía Wemby que sintió una emoción increíble con el estallido de alegría de la afición y que volver a concentrarse para la competición es un reto, pero que por supuesto que aún tienen que hacer lo más difícil. Enfrente, Gallego, van a estar unos Knicks durísimos, para mí, con el mejor quinteto titular de la liga, con Jalen Brunson, con Josh Hart, Mikal Bridges, Anunoby y Karl-Anthony Towns. Cualquiera de ellos, Gallego, te puede hacer más de 20 puntos. Por supuesto, ya Jalen Brunson los va a hacer, porque siempre promedia en torno a 30. Y bueno, lo que sí que es importante en los Knicks es ver cómo gestionan esa presión que van a tener por la gran expectativa que han generado en Nueva York.
El factor cancha lo tiene a su favor San Antonio, ¿no?
Sí, es al mejor de 7 partidos y el factor cancha lo tiene San Antonio porque, como hemos dicho, tuvo más victorias durante la temporada regular. Los dos primeros partidos son en San Antonio, los dos siguientes en Nueva York. El quinto, si fuera necesario, en San Antonio. Sexto en Nueva York. Y séptimo y definitivo, también si fuera necesario, obviamente, sería en San Antonio. Ojalá la serie se fuera hasta ese séptimo partido, porque tendría una emoción increíble. Obviamente ya no quedan entradas para ver los partidos. La gente se ha rascado el bolsillo entre 950 y 10.000 dólares por verlos en la cancha de los Spurs, que parece una cifra bastante elevada. Nada comparado si lo vemos con los precios del Madison Square Garden. La más barata, 4.250 dólares, y la más cara, 38.500. No me quiero imaginar, Gallego, esto solo para el tercero y el cuarto. No me quiero imaginar si hay un sexto en el Madison, qué precio pueden tener esas entradas.
Qué locura, un partido en el Madison de la final de la NBA.
Y, por supuesto, el tiro de cámara irá a esos muchísimos VIPs que van a estar, actores, cantantes,
tremendo show,
bueno, gente de la cultura en general, ahí en las primeras
lo contaremos finales. El primero a las 2:30. Gracias, Javi Blanco. ¿Cómo va el torneo de Roland Garros? Ya sin españoles, Ángel García.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Pues ahora mismo en la pista central, en la Philippe Chatrier, está ganando Matteo Berrettini a Arnaldi 3-1. Antes ganó Coboli a Oger Aliassim, por lo que este año habrá un finalista italiano en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Te cuento también que ha caído eliminada Arina Sabalenka frente a Diana Schneider, por lo que no estará en las semifinales. Incluso Gallego se ha comido un rosco. El tercer set lo ha perdido por 6-0, totalmente hundida la bielorrusa, que decía esto tras terminar el partido.
No tengo pensamientos ni emociones, solo quiero dejar el tenis ahora mismo. Veremos a ver en unos días. Espero recuperarme mentalmente.
Hoy cerramos el programa con Wet Leg, este grupo británico, dos chicas al frente, que hoy tocan en el Primavera Sound en Barcelona. ¿Quién estuviera viendo a Wet Leg en el Primavera esta noche? Thank you. Pero no vamos a estar, al menos yo, en el Primavera Sound. Estaremos en El Larguero a partir de las 11:30 con Manu Carreño, hablando de las elecciones, la selección, lo que hay. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.